solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gortiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Pocos amigos han venido esta noche. Vamos a saludar, damos por saludado a Patricio Barton, que está
buenas noches,
aquí con
amigos.
Nosotros. Y estamos muy entusiasmados preparando nuestras próximas funciones, funciones donde sí, efectivamente, viene mucha gente en otras ciudades con otro régimen de trabajo, ¿no?
Sí, vamos a estar en Córdoba los días 25 y 26.
Sí, sí, hemos tenido justamente que habilitar una segunda función porque había mucha demanda para la primera. O sea, claro. Que se han vendido casi todas las entradas de la primera función y casi ninguna de la segunda.
Mentira.
Bueno,
eso gracias. Va a ser 25
a los
26.
Amigos cordobeses que han demostrado un gran interés por lo que hacemos nosotros. Aquí estamos con dificultades nosotros para congregar a las personas que no vienen realmente a este lugar. No tenemos suerte. No bien salimos de aquí, aunque sea cerca, como en el caso de Luján o Banfield, lugares de aquí nomás, la gente concurre, tal vez porque hay un trabajo de las personas que están allí para hacer la convocatoria, no lo sé, realmente no podemos saberlo. Esperamos que muy pronto nosotros podamos darle a nuestro público, si es que existe tal cosa, darnos a nosotros mismos, digamos, un régimen adecuado para que los contenidos de este programa tengan un continente adecuado.
Muy bien. Mientras tanto, déjeme decirle que 25 y 26 en Córdoba, pero ¿en Córdoba en dónde vamos a estar?
Vamos a estar en el famoso...
¿Tan famoso que no se acuerda el nombre?
Tan famoso que no me acuerdo el nombre, no. El famoso espacio...
Quality.
Quality, efectivamente.
Allí estaremos, las entradas están en Ticketek, me dicen acá por la cucaracha.
En Ticketek, sí señor.
Y estaremos también muy pronto en Ramallo, eso ya daremos cuenta.
Vamos a estar en Ramallo.
No, falta bastante, en verdad. Antes vamos a estar en Santa Rosa.
En Santa Rosa vamos
el domingo.
A estar el domingo.
El domingo.
Atención, Santa Rosa, porque esa es la primera de nuestras citas.
Sí.
En Santa Rosa, el domingo, sí, el domingo.
El domingo. Qué raro,
Qué raro, dice la vieja.
Sí, no,
sí señora, a usted todo le parece raro.
Para mí el domingo habría que hacerlo, no, creo que no va a ser posible por el vuelo y qué sé yo, pero a la tarde habría que hacerlo.
Para mí sí.
5 de la tarde.
Sí, sí, a las 5 en sombra de la tarde.
Sí, a las 5 en punto de la tarde, a la hora de los poetas. A esa hora habría que hacer el programa, le diría siempre, pero bueno, empecemos por Santa Rosa.
Bien, así que atención Santa Rosa, atención Toay, la punta de rieles del ferrocarril Sarmiento. Señores...
¿Y todo? ¿Qué queda más cerca de Santa Rosa?
¿Qué cosa hay?
¿Hay gente que se puede echar un tirón?
Pero sí, toda la gente de todas las ciudades del ferrocarril Sarmiento, de Victorica, Telé, sí. Ingeniero Luigi, 30 de Agosto, Alpachiri, todas, General Pico, todos esos lugares.
De Pico le escribieron varios también en la semana. Igual me dijeron hace tiempo que no había más entradas, no sé cómo es el régimen allí.
Sí, parece que no hay más entradas, no sé cómo es el régimen. El ahí no sé cómo es, por dónde se pueden conseguir.
No, no sabemos.
Porque ya no hay más, así que, bueno, listo.
Es así.
¿Qué otra cosa tiene que comentar?
¿A nivel informativo?
No, a nivel informativo, a nivel de su vida también puede ser. Usted sabe que los mínimos acontecimientos de su existencia menesterosa son tomados en este programa para elaborar teorías.
Bueno, usted sabe que se nos viene el Día del Niño.
El día del mismo, efectivamente.
El domingo, cuando estemos nosotros en Santa Rosa.
Es el Día del Niño.
Es el Día del Niño. Ah. No va a haber niños, o es un buen plan llevarlos a ver La Venganza.
Es un buen plan llevar a la... No, por Dios. Va a estar lleno de niños corriendo por los pasillos.
No, pero ¿sabe lo que hay que hacer? Cuando hay, como le dicen en el mundo infantil, se dice la fiesta de grandes,
sí.
Del evento de los grandes hacen un apartado para los chicos, llámese un pelotero.
Un pelotero.
O alguien que los entretenga, lo pone a dibujar a los chicos.
Claro, a uno de nosotros, lo podemos llevar a Jorge Dorio a pedirle que vaya, sí. Para que entretenga a los niños contándole historias infantiles.
¿Pero qué historia infantil conoce Dorio?
No lo sé, pero me imagino que sí, que podrá contarlo.
No, yo creo que tiene que ser...
Las cuenta con mucha rapidez, etcétera, etcétera.
Sí, pero los chicos no entienden.
¿A qué otra persona podríamos llamar? ¿Jorge Dorio o no?
No.
Los niños no quieren estar con Dorio.
¿Schultz?
No, Schultz tampoco. Schultz tengo miedo que les pegue.
Es malo, sí.
Es malo, Schultz.
Schultz es
los
malo.
Niños le tienen miedo y lloran cuando aparece Schultz.
Sí.
Coco Silly ni hablemos.
Menos que menos.
Ni hablemos. Las madres amenazan a los niños diciéndole que se porten bien, porque si no va a venir sí. Coco Silly y Schultz.
Sí. A los grandes también le dicen eso.
Sí.
No, si no, Pablo Fábregas podría...
Ah, él, sí. Él es prácticamente un niño.
Sí, y le cuida a los
con
chicos.
Con ellos... Y llora y se pelea.
Sí. No, pero tiene que ser alguien que pueda también jugar.
Claro.
Organizar
los juegos. Para que cuente cuentos.
Sí, ¿quién podría ser?
¿Qué actriz podría ser? Esther Goris.
Esther Goris cuenta bien los cuentos.
Sí, seguramente. Qué raro que Esther Goris no tenga éxito como titular de un programa infantil.
Porque no se lo han ofrecido, señor.
No, me parece que... podría estar junto con Coco Silly y Schultz.
Entre los demonios
sí,
de...
Sí, no es una persona muy amigable con los niños, me parece.
Bueno, pero para los niños, para que estén...
¡Rolón!
¡Ah!
¡Rolón!
¡Pero claro, Rolón. Señor!
Rolón es la personalidad. Dice, resulta que había una vez...
¿Cómo?
Resulta que había una vez...
Pero los chicos gritan
una
alrededor.
Una chica que se llamaba Caperucita Roja.
¿Por qué hace mmm?
No sé, siempre hace mmm.
Bueno, no, sí.
¿Sí? Pregunta.
Claro.
Y antes de contar, dice, a ver.
A ver, sí.
A ver, dice, había una niña llamada Caperucita Roja, ¿sí? Así hace.
Sí, a ver. Y ahí arranca, sí.
A ver si va al cine, le gritaba algo.
Yo tenía una profesora que nos preguntaba...
Era Rolón.
No. Pero decía, ¿lo ven? Explicaba algo.
¿Y qué mostraba?
No mostraba nada.
Ah.
Un concepto, explicaba.
Está mal.
No estaba mal.
Es mejor que te das cuenta.
Sí.
¿Te das cuenta?
¿Entendés?
Sí, ¿entendés?
¿Me entendés?
Resulta que yo venía en colectivo, ¿me entendés? No es muy difícil entender. ¿Me entendés?
Hay un periodista de la tele que dice...
Estamos esperando a esa llamada.
¿Me entendés?
Bien, entonces...
Bueno, pero bueno, hay distintos programas para hacer con los chicos, además de juegos organizados. No sé si se organizan, no se organizan ya las carreras de embolsado, el llevar...
Para mí sí,
una
tendríamos
papa con
que organizar
cuchara.
En Santa Rosa carreras de embolsado, carreras del huevo en la cuchara.
Eso.
Ah, qué hermosa es la carrera del huevo en la cuchara.
Yo no lo hacía con un huevo.
¿Con qué lo hacía?
Con una papa.
No, va a comparar una papa con un huevo.
No, es mucho mejor el huevo.
Es mucho mejor el huevo.
Lo que pasa es que los huevos sí se rompen cada vez que se caen.
Es que la gracia claro, es la que gracia. La papa, usted puede tirarla al piso 20 veces y permanece incólume. En cambio, el huevo a la primera caída se raja o directamente estalla.
Claro, pero mi abuela cuando me organizaba los cumpleaños me decía que era con una papa.
No, no, su abuela le insistió siempre.
Le dice, demostró, no, Patricio, con la papa.
Mostró un mundo falso en el cual usted todavía vive.
Y bueno, ¿mm? No, pero...
sí, usted pone un huevo en una cuchara y corre.
Sí.
Y bueno, cuando se le cae el huevo, queda descalificado. Es raro que no haya en los Juegos Olímpicos carreras del huevo en la cuchara.
Espere un rato, porque...
Y ahí están las... personas de distintos países, casi todos pertenecientes a la antigua Unión Soviética.
¿Por qué de la Unión
Soviética? Porque casi todos los que se anotan en todo son ucranianos, bielorrusos, rusos,
sí,
siberianos.
O de Estados Unidos, o China.
O China.
O China. Sí,
sí, sí. Pero de China por lo menos tienen la decencia de que todos son chinos.
Siguen siendo chinos.
Menos los coreanos y los japoneses.
No, claro. No, ya está.
Pero en China son chinos. En cambio, en Rusia son de todo, lo mismo que en Inglaterra. ¿Qué clase de piola son?
Pero no
son galeses, escoceses, qué sé yo.
Pero en los Juegos Olímpicos son Gran Bretaña, ¿vio? En el Mundial no.
No.
¿Y en los Juegos Olímpicos?
No,
sí.
¿Qué? Sí, había, hay muchos.
Es Gran Bretaña. Es Gran Bretaña. En el Mundial es Inglaterra.
Sí, son varios equipos.
No vale, claro.
¿Por qué no ponemos tucumanos,
claro,
nosotros,
sí,
qué sé yo?
O Cataluña, como dicen.
Cordobeses.
Sí.
Bueno.
Bueno, y así. Pero.
Y todo así.
No sé por qué le dije esto de los chicos. Ah, porque es el Día del Niño.
Es el Día del Niño.
Y está en la Cámara Argentina de los Jugueteros.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que
muy
está
bien.
Muy contenta, ¿eh? Porque se ha abierto la exportación de juguetes. Y entonces.
La importación.
La importación, dije, sí.
Sí.
No, no dije la importación. Dije la exportación.
Sí.
No. Pero se ha abierto la importación de juguetes y hay juguetes de otros países mucho más baratos.
Y
es más conveniente para todos. Con la excepción de las personas que trabajan de jugueteros, que van a perder su trabajo, lamentablemente, pero bueno.
Bueno, no, señor,
¿qué
tampoco
culpa
lo digas
tengo
así?
Yo prefiero comprar una muñeca, como se llama, Barbie, barata,
sí,
que no dar trabajo a 100.000 personas.
Bueno, señor, no sé cuántos hacen la... ¿A usted le gustan los muñecos que hacen, que hablan? Que
no.
O que los aprieta, ¿vio? Que...
Había en mi casa... un muñeco que finalmente creo que se lo habían regalado a mis padres como un regalo simpático. Y ese muñeco hacía cuando uno lo
inclinaba,
no, no era muy complejo, solamente decía y nada más. Y ahora me empezó a preguntar dónde está ese muñeco.
Bueno, pero
¿por
todo...
qué ese? ¿Pero por qué? ¿En qué acto fue quemado, incinerado, regalado o tirado a la basura ese muñeco,
o perdido,
al que yo juzgaba tan eterno como el agua y el aire, porque estaba ahí desde antes de estar yo y mis padres lo tenían como un objeto no querido ni nada, pero que estaba ahí todo el tiempo, molestaba? ¿Quién lo tiró?
No,
probablemente mi madre tiraba todo, especialmente las cosas mías tiraba.
Bueno, pero es difícil tirar un muñeco que hace porque usted lo tira y hace
en el acto de tirarlo,
claro,
uno hace, y ese significa como una especie de reconvención, una especie de reproche ante todos nuestros pecados.
Lo agarra el basurero, tira la bolsa y hace y sigue.
Bueno, pero ahora
es el remordimiento.
Me han dicho que hay muñecos que tienen un discurso más amplio.
El pequeño Dorio de bienes. Sí.
¿Qué dicen, por ejemplo?
No, son pequeñas frases de, por lo general, de necesidades, ¿no? Quiero comer la comida.
Es horrible, ¿no tiene otro? ¿No tiene uno que diga, por ejemplo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen?
No tiene esa
frase. Muñecos edificantes serían.
No,
el niño crece oyendo frases así.
No, tiene el muñeco que se siente mal, que le duele.
¿Que le duele qué? ¿Cómo le va a doler a un muñeco? Justamente, el muñeco proverbialmente no siente dolor.
No, pero este dice...
Este sí.
Me duele acá.
Miente.
Ya me curé.
Ajá.
Y así, porque si no tiene que tener cierta evolución el discurso.
Pero no se da cuenta, ¿no está invalidada la grabación como origen de la voz? No, no está prohibida.
No, no está prohibida, ¿no?
Y sin embargo, a mí me parece que hay algo gracioso en el...
Sí.
Y hay algo...
artificial, dígalo.
Demasiado artificial en la grabación. Buenas tardes, soy el muñeco.
Sí. ¿Sabe por qué suena más artificial? Porque pretende ser natural.
Sí, claro. Y hay una voz. ¿Vos te imaginás el tipo?
Claro.
Un tipo que está haciendo... ay, me duele aquí, qué sé yo. Sí.
Yo laburo de eso, de...
Sí, de voces de muñeco.
Sí, de voces de muñeco.
Es algo mecánico, más misterioso. No está claro cuál es el mecanismo.
Sí. Y peor cuando el niño descubre de dónde sale la voz, porque por lo general es en la espalda.
Sí, le sale de la espalda.
Tiene un parlante.
A lo que ocurre con todos nosotros.
Sí, con dos tornillos.
Sí, sí.
Y cuando se le acaba la pila, viene el padre y le tiene que cambiar, sacar los tornillos.
Buenas tardes. ¿No le buenas podemos? Tardes. ¿No tienen varias colecciones de frases?
Sí, por supuesto, ahí están los distintos muñecos, depende de lo que traiga. Por ejemplo, el que viene con mamadera.
Sí.
Hace referencias
a la mamadera.
A la mamadera, a lo lácteo.
Hay que darle la mamadera.
Bueno.
A mi negrita hay que darle la mamadera. Papi, papá, ni papá, papá, papá. Pero hay que darle la mamadera. Pero hay que darle. Ahí está, la mamadera. Papi, papá, 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 papá. La mamadera. La mamadera. Qué lindo.
Mire.
Era horrible. Yuyu da Silva.
Ah, mire.
Cantaba la mamadera. Y los niños se la escuchaban.
¿Sí? ¿La escuchaban en eso?
No sabíamos ni qué.
Bueno, no había mucho para escuchar, quizá.
Entonces, Día del Niño.
Eso, y después...
¿Cómo festejar el Día del Niño? A ver, vamos allá.
Y el niño quiere que le regalen algo. Lo primero, lo
no
más...
No quiere festejo, quiere un regalo.
Claro, quiere un regalo.
Una especie de soborno, sí, extorsivo.
Pero usted ve, si ve las jugueterías contemporáneas...
¿Qué tal?
Que son muy grandes.
Sí, sí.
Y tiene muchos productos. Es todo el mismo producto en distintas versiones. No hay muchos juguetes. No hay muchos juguetes.
¿Le parece?
Sí, son variantes de lo mismo.
A ver,
por ejemplo,
cuéntemelo mejor.
Por ejemplo, el juegos de mesa, ¿no? El juego de la oca. Está el juego del grillo, el juego del muñeco, el juego... Pero todo es un recorrido que se tira un dado, que retrocede y avanza.
Bueno, si bien se mira, todo es lo mismo.
Son todos así, los juegos. Después, colecciones de muñecos que hablan. Muñeco que habla con sombrero, sin sombrero, con... Pero sigue siendo el mismo el juguete. El juguete clásico y exitoso por excelencia, la pelota, eso no cambió. La pelota y la muñeca.
Pero y está bien, ¿por qué quiere que cambie?
No, porque hay cierta apariencia de que hay más juguetes ahora. No hay más.
Hay mejores, posiblemente. Yo creo que hay mejores juguetes.
Pasa mucho el juego por otro, bueno, las consolas de juego, de los videojuegos.
Igual, son como muchos en uno. El momento histórico del juguete pasó.
Sí.
La red, la virtualidad. Todo eso estableció una serie de estímulos que son superiores al juguete perfecto. Por ejemplo, un camioncito. En cierto momento, la fabricación de camioncitos alcanzó la perfección. Unos camioncitos hermosos, muy lindos, que daba gusto tenerlos. Pero es un poco contemplativa la posesión de camioncitos. Para el niño que conoce, por ejemplo, los juegos virtuales de...
Claro, por ejemplo, usted tiene un camión de bombero, una autobomba, súper completo, el mejor.
Eso ya se alcanzó en el año 70, bien. 65.
Tiene ese camioncito y también el pibe tiene la opción del juego de los bomberos en la consola.
Y prefiere,
claro,
prefiere esa versión cinematográfico-televisiva.
Sí.
Del bidimensional del camioncito. No lo puede tener en la mano, pero lo puede mover, lo puede accionar mucho más que el otro. El otro agarra con la mano, Y así, así, bueno, ya está. El incendio no es un incendio.
Bueno.
Las calles no son calles, sino líneas de baldosa.
Sí, sí.
Y bueno, hay que tener mucha imaginación.
Hay que laburar,
hay
viejo.
Que trabajar mucho. Bueno, entonces el otro, no, las calles son calles, los incendios son incendios. De dos dimensiones.
Sí.
Pero, funciona mejor, me parece a mí.
Y parece, al menos ahora parece que sí.
Claro, eso sí, ¿no?
Eso yo. Eso. Eso. Entonces es difícil entretener a los pibes ahora, porque dice, me aburro. Yo creo que se tiene que aburrir un buen rato.
Hay un mito según el cual los niños de ahora son intelectualmente superiores a los niños del pasado. Mi humilde comentario es que no se nota.
No
se nota.
Quizás en comparación con su padre, no sé.
No lo digo por una cuestión generacional, pero si así fuera, al cabo estos niños tan tan astutos, capaces de comprender cosas que están vedadas a la mente obtusa de los adultos, vendrían a dar en adolescentes brillantes que ofrecerían muestras de su comprensión y de su arte, su talento. No pasa eso. No sucede eso.
No, al menos no hasta ahora.
No, hasta ahora. Así que tendríamos que revisar ese juicio.
Sí, está, ¿te parece que está instalado esa idea?
Está esa idea, sí. Bueno, viste como los chicos de ahora nos dan vuelta. Dice un tipo al que le dan vuelta. Claro. Los chicos de ahora y los de 1910.
Bueno, pero por eso.
Bueno, pero está instalado. ¿Quiénes son los tipos que instalan juicios si no esos?
Sí.
Bueno. Discúlpeme que casi le arruino la fiesta.
No, pues está bien.
Últimamente porque... estoy arruinando fiestas por todas partes. Buenas tardes. Soy fulano de tal, arruinador de fiestas.
Sí.
Alejandro Dolina, arruinador de fiestas. ¿Usted quiere arruinar una
forma
fiesta?
De arruinar la fiesta.
Invíteme a mí que en estos días, en estos pocos días, ¿no?
Sí.
No es muy viejo esto. Estoy con un mal humor y una actitud negativa que puedo arruinar la fiesta que usted quiera.
Pero por ejemplo,
y la arruino con calidad, no es que trato de arruinarla y no puedo. No, puedo.
Sí.
Lo consigo.
Pero usted va, por ejemplo, a una fiesta. Tenemos el cumpleaños de Rolón.
Bueno, entonces, pero esa fiesta usted... no hace falta arruinar.
No, señor. ¿En dónde?
Eso es juego de niños.
Y en la que Rolón invitó, decidió hacer una fiesta especial.
Especial para él.
Bueno, no, especial.
Él organiza actividades que realiza él mismo para sorprender a sus invitados.
Bueno.
Dice, ahora voy a escalar el palo enjabonado. Y pone un palo
No
le dije.
Sí. Pero la arruinó antes de empezarla. No había empezado.
No le dije que soy capaz de arruinar cualquier cosa. Bueno. Estoy así,
claro.
Sí. No me dejes seguir adelante.
No, sí. Veo que es un problema. Bienvenido, sí.
Hola, ¿qué tal? Bueno, como ve, es un éxito esto.
Bueno, en un día del niño,
sí.
Por ejemplo, cuando llega el día domingo y las jugueterías se tienen horario de corrido, ¿no?
Sí, por si a uno se le ocurre comprarle un regalo
a último momento,
a la 1:00 a.m. Deme cualquier cosa, qué sé yo, un trompo.
Sí. ¿Un trompo? Bueno, es difícil conseguir un trompo hoy en día.
No crea.
Bueno, usted conseguirá. Yo no consigo. No hay
mucho. Le digo.
Pero he visto que las jugueterías no saben envolver los regalos, flaco.
Ah,
¿Qué está pasando?
Bueno, pero usted compra un triciclo, diría Castelo.
Sí.
¿Cómo lo envuelve?
Sí, es difícil. Es en una bolsa. Difícil. Lo tiene que meter en una bolsa.
Un trompo también es difícil de envolver.
Sí.
Tiene que meter en una caja cuadrada. Se balancea el trompo para un lado y para otro.
Pero no se sabe envolver ningún juguete hoy por hoy.
No,
le dice, no, vaya allá que se lo envuelven. A veces si hay mucha gente, hay un tipo en la vereda, inclusive, afuera del local.
¿Envolviendo?
Envolviendo, solamente envolviendo. Y está todo el día envolviendo.
¿Y para qué quiere que se...? Sí, es mejor el regalo para que el niño tenga que pelarlo.
Sí.
Estaba la sorpresa y el desengaño posterior del niño cuando vea que en realidad no es lo que él pensaba.
Y bueno, no.
Nunca es lo que él pensaba. O lo que... es, la vida es así, oh niño, nunca es lo que pensamos que es, dice el padre, y le deja una enseñanza para el día de mañana o pasado.
No, bueno, pero no es así. Además, al niño le gusta, al niño de ahora, pide que regalo.
Ah, sí, sí, qué degenerado, ¿no?
¿Qué? No, porque uno dice, bueno, va a ser sorpresa. Dice, no, no quiero sorpresa.
No, no quiero sorpresa porque cada vez que viene una sorpresa es un desencanto, dice el niño, que ya tiene sus años también.
Sí, eso me dice mi hijo, que no quiere sorpresas. Entonces,
está muy bien.
Más o menos,
su hijo,
¿en bueno, qué rango?
Se ha criado con usted.
Bueno.
Y me imagino que a cada sorpresa,
con mi sorpresa,
le pegaría un mazazo a las ilusiones de Félix.
Pero me pregunta, ¿entre qué rango me estoy moviendo de posibilidades de regalo? Entonces, claro. ¿Entre esto y esto? Claro. ¿Qué? ¿En el universo?
Entre una caja de cohetes, por ejemplo,
claro,
y nada.
Para ver qué chances tiene, claro, de negociación y enroque. Los chicos son así de crueles, ¿eh?
Sí, sí, muy crueles.
Se lo dicen crudamente. Al niño que no le gusta el regalo, ¿usted distingue en la cara del niño...?
No hace falta la cara porque en general dicen los niños, ¡qué porquería! El niño es muy sincero.
Sí, pero depende de qué grado de confianza tenga.
Con el niño, bueno, si es su hijo, posiblemente no tenga mucha confianza.
No, bueno, sí, es su hijo, sí.
Si es el tío, sí.
Por ahí le regala a alguien una tía.
Yo creo que los hijos tienen más confianza con el tío que con el padre.
Bueno, no sé, sí, algunos sí.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, una tía abuela.
Yo, por eso, como no tengo hermanos, por ejemplo,
sí,
mis hijos no tienen confianza con nadie.
Entre ellos.
Claro.
Una tía abuela, ¿vio? Regalo de tía abuela.
Ah, bueno, sí, cosas viejas que han pasado de moda.
Y claro, no sabe mucho,
no sabe,
claro, de qué regalar. Y el niño no se atreve a decirles una porquería. A lo sumo pregunta para qué sirve, o cómo se juega esto. Sí, es para jugar, a veces,
claro, por ahí es un valero, supóngase usted.
Claro,
cosas así.
Cosas...
casi nula satisfacción.
Sí. O medias.
Bueno, una media no es un regalo para un niño.
Bueno, pero la media.
Los regalos útiles son mal recibidos por el niño.
Sí, muy mal recibidos.
Ropa en general. A mí cuando me regalaban ropa, odiaba.
Y sí,
o libros. Toma, te regalo este libro.
Sí, decía. Sí, sí.
Mi tía Liria, por ejemplo, solía regalar libros. Bueno, porque era una persona instruida y creía que estaba haciendo un bien. Quizá estaba haciendo un bien, pero yo no quería que me hicieran un bien, sino que me regalaran cosas inútiles.
Y sí, eso quiere un niño, por lo general.
Claro, claro.
Y al niño, cuidado que al niño, que ya, digamos, labura de niño, no digo al niño de 5 años, que todavía no aprendió algunas cosas, no le gusta que le regalen ropa con motivos infantiles.
¿No?
No. Con un muñequito, con la casita,
no.
Con... No, no, quiere las cosas más de verdad. Más
no,
de...
yo no me interesaba la ropa. No.
A ninguno le interesa, digo, no. Pero puesto el caso de la ropa, no tiene que ser de niño. ¿Y juegos que emulan el mundo de lo adulto?
¿Como cuál? ¿Todos?
Sí, muchos. Por ejemplo, el juego del veterinario...
Ah, es eso sí,
es el doctor.
Los juguetes preferidos en este programa, no sé si usted sabe.
Los de los oficios.
El pequeño, claro, el pequeño veterinario,
sí,
que vienen con una jeringa.
Es igual que el del médico.
Es igual que el del médico, exactamente igual.
Sí.
¿Qué es lo que cambia?
La caja.
El supuesto objeto, la caja y el supuesto objeto del niño, en vez de revisar un ser humano,
sí,
va a revisar un perro.
Bueno, pero...
Eso está en la mente del niño.
Bueno, pero entonces, ¿por qué le ponen el veterinario? Póngale del
médico.
Bueno,
porque es así.
Es así, directamente.
Es así, así trabajamos nosotros. 33...
Sí. No, pero espere, ¿qué trae? ¿El juego del médico trae?
Trae.
¿El estetoscopio?
Trae.
¿Un termómetro?
Un termómetro.
No se usa el termómetro, el chico no juega con el termómetro.
¿El niño?
Sí.
¿Y por qué es aburrido un termómetro de juguete? ¿Cómo es un termómetro de juguete?
Es igual...
un termómetro verdadero es un palito.
Sí.
Que sea un palito, pero que no cambie la temperatura, un pedazo de madera dibujado.
Es mejor el de verdad.
Puede ser un,
sí,
termómetro. Un termómetro de juguete es un palo, toma. Esto es un termómetro.
Sí, es una virome.
Este es una, pero puedo usarla. Si empezamos a jugar al médico.
Bueno, no, prefiero
no
que
puedo
no.
Usarla.
Mejor déjelo así.
Termómetro, ¿entiendes, amor,
sí,
mío? Bien.
Usted arruinando fiestas empieza a jugar al termómetro.
Claro, vamos a ver quién tiene más temperatura, esto, por ejemplo.
Y esto termina con
una fiesta que está un poco aburrida y no trae un termómetro de verdad.
Señor.
Bueno, ahora vamos a hacer esto. Ponemos 50 pesos cada uno y el que tiene más temperatura se lo lleva.
Pero eso no puede ser. El niño además no juega con el termómetro porque ya lo tiene en la casa. Que le venga lo mismo, no juego.
Es muy aburrido para un niño.
Es muy aburrido.
Ese es uno de los juegos más torpes, ¿no?
¿Y el del carpintero?
El mejor es el del carpintero.
Es bueno, porque ese tiene...
La cuadra, el serrucho, todo. El martillo, los clavos. Y son de verdaderos, prácticamente.
Sí.
Y el niño puede clavar cosas, puede clavar clavos en cualquier lugar de la casa. Que se son los roperos, en los muebles.
Bueno, no,
en la silla, en la comida.
No, ¿cómo vas a poner en la comida? Además,
sí, qué sé yo. Por ejemplo, tu madre hace torta frita y el niño clava dos tortas fritas, una encima de la otra, la clava y listo. Después juega a comérsela.
¿Con el clavo puesto?
Con el clavo puesto, lo cual arruina todo.
¿Y sé qué le parece?
El niño debe ser trasladado a la asistencia pública para que le saquen el clavo de su aparato digestivo.
No, es que tienen que ser clavos de mentira.
¿Cómo es? No. Un clavo de, ¿cómo es un clavo de mentira?
No, es que no puede haber clavos.
Sí,
no puede haber clavos.
Que si le regalas un martillo, le tenés que regalar un clavo. ¿Para qué quiere el martillo solo? Para hacer daño nada más.
Y sí pega. Cosas. Sí, dice.
No, plac. Ahora, vos le regalaste eso. El niño, nuestro pequeño hijo, anda clavando cosas por todas partes.
Bueno, pero ¿sabe? Ah, ¿no sabe cómo viene el del martillo? Viene un martillo y una plataforma de madera con agujeros.
Sí.
Ya ha hecho los agujeros gruesos. Y uno se... taquitos de madera para encastrar.
O de goma para encastrar.
Claro.
No,
y el niño le pega eso y es inofensivo.
A mí me gusta el juego clásico, el de los clavos.
Igual el chico de ahora no sabe que es un carpintero, ¿eh?
¿Cómo no va a saber?
No, conozco.
¿En qué casa no hay un martillo?
Sí, un martillo sí, pero no un carpintero. Es el tipo que labura con una carpintería, no conozco.
Bueno, otro puede ser el... Bueno, está el pequeño hijo una gran siete.
¿Cómo es?
Son artículos para un niño...
Malo.
Por ejemplo, una gomera, bombitas de mal olor, cosas así.
Claro, bueno, pero esas son cosas que el niño malo se abastece fuera del mercado de la juguetería de esos objetos.
Bueno, pero esto es para un juguete para que el niño aprenda a ser malo.
Pero ya está medio aburguesado ese niño malo.
Claro. El niño malo virtual.
Claro.
Debería estar también, ¿no?
Y ese está bastante.
Bueno, no voy a llevar nada.
No va a llevarte esto. Los disfraces para los chicos no les gusta.
Pero el disfraz no es un regalo.
No es un regalo.
El disfraz es más bien para usar durante una fiesta.
Pero lo venden en la juguetería, ¿eh?
Y claro, en algún lugar lo tienen que vender.
Sí, le venden el de Superman, el de...
Ah, puede ser.
El zorro.
Pero el niño que de chico se disfraza... Sigue disfrazándose de grande.
Pero no, ¿dónde veo
eso? Sí, no me gusta, mira eso.
Bueno, pero...
¿Usted lo disfrazaba, mejor dicho, cuando era chico?
No, yo...
¿Lo paseaban ahí como un trofeo en la fiesta de carnaval?
No,
disfrazado, pero... qué sé yo, de Juan Moreira.
Pero sí, en los actos del colegio, una vez me hicieron un disfraz de la Pantera Rosa.
¿Ah, sí?
Fue uno de mis grandes éxitos,
Qué notable, ¿en qué grado estaba? ¿Fue en el secundario?
No fue en el secundario, señor. Pero mi abuela...
Sí, un personaje siniestro.
Sí, bueno, hacía... Pero cosía muy bien, hacía buenos disfraces. Y me hizo la Pantera Rosa.
Me imagino.
Pero me hizo la cola muy larga.
Claro, porque nunca la había visto en su vida.
Y toda de toalla me la hizo la Pantera Rosa.
Claro, cualquiera que ve la Pantera Rosa sabe que es de toalla. ¿Qué color era? Me imagino que no rosa.
No, era rosa. Pero con una cola demasiado larga, que no era como de pantera. Entonces me la pisaban mis compañeros. Y yo tenía que andar con la cola en la mano.
Con la cola entre las piernas.
Sí, señor. Me la tenías que estar sosteniendo para poder desplazarme y hacer...
Andar con la cola en la mano...
Hacer mis gracias.
Es una actitud espiritual pésima.
Y bueno...
Que no conduce sino a la frustración. Y el niño empieza a pensar, ¿para qué me he puesto este disfraz? ¿Para frustrarme? para hacer el hazme reír de todos, dice, y ahí empieza el odio al padre.
Bueno, no sé si...
Ahí empieza el odio al padre, eso me lo dijo Rolón un día que estaba borracho.
Bueno, pero no puede escuchar en esas circunstancias a Rolón.
Está en una fiesta de cumpleaños de él, que se había emborrachado porque no pudo subir al palo enjabonado que había instalado en el patio para sorprender a sus hijos.
Pero no puede ser,
dijo, y ahora voy a subir al palo enjabonado. Llegó hasta la mitad y no pudo seguir adelante. Y entonces se frustró y se emborrachó.
¿Se puso mal?
No se puso mal, se puso borracho.
Bueno, sí, ese... borracho por angustia.
Sí, bueno, no importa, no, borracho por caña.
Bueno, sí, sí, por lo que tomó, digo. Pero no, me parece que Rolón no toma alcohol, ¿eh?
Salvo cuando no puede escalar los palos enjabonados que instala en su casa para que sus amigos lo vean.
Pero no puede ser eso. Qué cosa rara. Bueno, ¿y a usted lo disfrazaban de chico o no?
No, nunca.
Nada.
Nunca jamás.
¿Y eso que había carnavales?
Había, como que sí, había carnavales. A todos mis primos los disfrazaban. Y si hay algo que tengo que agradecer a mis padres, que no son muchas cosas, ¿no? Es que no me han disfrazado nunca. No. Ni me han hecho participar de festivales carnavalescos, concursos de máscara. Todos mis primos ganaban premios disfrazándose de gauchos, de españolas y cosas así. Y tenía la casa de mi abuela llena de fotos que certificaban aquellas hazañas. No había ni una sola mía.
Y no pedía.
¿Qué voy a pedir? No. Estaba encantado de no acceder a aquellas payasadas. No.
Bueno, porque hay chicos que sí, que le piden, me quiero disfrazar, sí, bueno. Y qué sé yo, y después ir al carnaval.
No tengo ningún comentario que hacer.
Pero en la escuela le obligan a hacer el acto escolar.
Sí, pero no te disfrazan. Yo hacía, participaba muy poco en algunas comedias escolares. Sí. Pero no disfrazaba. Creo recordar que no sé.
Ahora se disfrazan menos en los actos. ¿Eh?
¿Menos?
En los actos escolares, sí.
No, yo he visto que siempre están disfrazados, disfrazadísimos los niños.
No, yo no veo eso en los actos escolares, menos los que voy yo.
Ahora no hacen más de San Martín y Belgrano, sino de Tinelli y así.
Claro. Sí, o se toma el formato del programa televisivo para hacer el acto.
Fantástico. Es muy bueno, por eso los niños conocen tanto de la televisión, ¿no?
Provoca alguna confusión, ¿no?
Sí.
Que en la declaración de la independencia haya sido un juego y así. Bueno, y todas esas cosas.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la gente.
Gente que no sé si hay
de este
niños.
Día del niño, ¿cómo lo debemos celebrar? Si o quizá hablen de otra cosa, esto no lo sé. Por ejemplo, Dominga Smith, aquella cuyo apellido era una mezcla de inglés y guaraní, según alguien que no sabe que es una cosa ni la otra, dice: anoche fue un programa muy, muy alegre, la música fabulosa. Ahora recuerdo, dice, la semana pasada pedí mujeres. Bueno, yo tantas veces, ¿no?
Sí.
He pedido mujeres, pero bueno.
No, que pidió el tema.
Tal señor. Vez a lo mejor hoy Moreira la cante. No va a venir Moreira hoy. Tengo malas noticias. Ya pueden ir apagando el receptor.
No, bueno, pero...
Moreira no podrá venir.
Miren, la persona que se levantó y se fue directamente cuando escuchó la noticia. Emanuel Montenegro dice: ¿creen que es una buena idea comprar una fábrica de afeitadoras?
¿Afeitadoras eléctricas?
Ah, no, pero ¿sabe por qué lo pregunta?
¿Por qué?
Porque dice, se puso de moda la barba tupida. En algún momento se va a terminar la moda. Dice, ahora está como más barata.
Ah, claro.
Tener una
y
fábrica
no
de afeitadoras.
Afeitadora, tiene razón.
Puede ser, ¿eh?
Olga Rango dice que la versión de Vicós que pasaron la noche por el trío es impecable. Sí, la grabación, ¿no? Es muy buena, muy buena. Bueno, nada más.
Roque José Betoled dice: ¿vieron que hay una estrella cuyo brillo cambia y disminuye abruptamente de forma inexplicable para los paradigmas actuales? No estamos solares, dice. Abrazo desde Dolores.
¿Qué estrella?
No sé a cuál se refiere.
No,
¿habrá habido
alguna? No me enteré. Manuel Coro dice que ayer llegó tarde del trabajo. Pude enganchar un fragmento de lo que dijo acerca de la tristeza y recibí un poco de luz que demandaba, salga de ahí. Bien, gracias.
Natalia Carolina dice, saludos desde Comodoro, es imposible no dormir o riendo después de escuchar los besos.
Georgius Moshira dice que ha pasado más tiempo con nosotros que con su padre. Igual dice, manden un saludo a mi viejo que también lo escucha desde el inicio de los tiempos. Soy de Merlo, San Luis, allí donde el microclima. Sé que viene a Villa Mercedes, pero trabajo. Así que bueno, no y me importa.
Suspendamos. Vamos otro día.
Vamos otro día. Bien.
Que nos mande a ver qué día le conviene. Hielo Zen Triste, se hace llamar en Facebook esta persona, dice, gracias por tocar Save Me, esto para el trío sin nombre, aunque lo hicieron con el mensaje de otro. Ah, porque dos pidieron el mismo tema y bueno, se lo dedicó a
otro. Morocho me cuenta que vuelve al cine He-Man.
Ah, sí.
Y dice que seguro van a hacer casting para la banda de sonido.
Sí, tiene que presentarse.
Hay que presentar.
El otro día me dijeron que He-Man se hizo para vender los muñecos.
Sí, seguramente, porque es una porquería.
Se hizo así como muy barato y todo el negocio.
Sí, mis hijos tenían la colección.
Eran los
yo
muñecos.
Andaba, la mitad de mi tiempo lo ocupaba en ver cuándo salían muñecos nuevos. Sí. Para comprárselos y eso. Y soy experto en eso. Conozco todos los muñecos.
¿De los de He-Man?
He-Man, Esqueleto, Hermana Tarm, el Príncipe Adam, que era el mismo, el Battle Cat, el Merman, el Hombre Bestia, Stratos era el que volaba, sí.
No, sí,
usted no sabe nada.
Yo no agarré esa.
Pero usted no manja nada.
Yo soy anterior a esa generación de He-Man.
O esto. Orco. Era un duendecito. No.
Bueno, Leandro Giovanelli dice, hace rato que no los escuchaba, ayer volví a reír como más me gusta, en compañía de ustedes, aunque sea por un rato. Abrazo desde Necochea.
Eliseo dice, harto de escuchar periodistas deportivos, relatores, afirmar lo que el deportista está pensando mientras compite. Me pregunto, ¿aprenderán en la universidad la lectura de mentes? Bueno, qué sé yo. Tal vez el jefe de cátedra sea Rolón, dice este hombre, Eliseo Slutmans, que es peor que yo.
Sí, ¿qué les pasa con Rolón? Liga de todos lados. Débora Díaz dice, el viernes es mi cumple y el mejor regalo sería un saludo de ustedes. Y así, te quiero, sos mi amor.
Me gustaría saber, dice Doris Riera, ¿quién es el pianista que acompaña al trío en Bicos? Y sale. Ale toca el piano.
Ah, ahí toca Ale, no toca a Mirraji.
No toca Ale. Bueno.
Juan Zuniga dice, qué suerte que volvieron a las 2 horas, aunque sea poco todavía. Ah, porque habíamos hecho,
unos programas de una hora que sí. Causaron un gran revuelo y una gran indignación.
Bueno, dice, vienen a Tierra del Fuego, estamos esperando aquí. ¿Quién sabe?
Elena Mateini dice, me encantó el enunciado sobre la tragedia como expresión de la condición humana y recordar que la tragedia griega, originada en el siglo V antes de Cristo, es un tesoro para la reflexión de la existencia, cuya validez sigue siendo actual. Gracias. Bueno, bien. No tengo más.
Bueno, muy bien.
No tengo más.
Quizás sea el momento indicado para hacer una pausa.
Sí, una breve pausa en el transcurso de la cual revisaremos los mensajes de nuestros celulares.
Sí, señor.
Porque, no sé por qué.
Por mera trastorno obsesivo compulsivo.
Ya lo revisé, no me llamó nadie.
Bueno, listo. Igual hacemos la pausa.
Hacé clic y viaja con Turil. Ahora en www.turil.com.uy podés comprar tu pasaje y pagarlo como te quede más cómodo, abonando con las tarjetas de crédito Visa, Master, Oka, Líder, Diners o en las redes de cobranza Habitab y Red Pagos. Entrá en www.turil.com.uy. Hacé clic y viaja cómodo.
En UCM Sabemos que estar cerca de alguien es sentirse seguro, tranquilo, protegido. Por eso en nuestro centro médico Fal Carrasco podés realizar tu chequeo médico integral en una sola mañana y en un mismo lugar. Porque en UCM, estar cerca es también otra de nuestras especialidades. Coordina día y hora llamando al 2487-3333. UCM, una empresa del Grupo Falck, líder mundial en emergencias. Cobertura parcial de asistencia médica.
Están los kioscos Blagosto, una guía de libros, actividades y regalos para niños de cara a su día. Entramos a la cocina de Diego Ruete, conversamos con Martín Rexman, asistimos a la apertura de GEN, un espacio donde convergen arte y ciencia. Además, gastronomía, agenda cultural, moda, nuevos en la ciudad y mucho más. Blagosto, conviene leerla.
Este domingo en vivo a las 10, en 2030... Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia, explica la importancia de los cambios en el próximo año en el Código del Proceso Penal. Ana Laura Antúnez nos explica la importancia medioambiental, social y económica de difundir la plantación y el uso del bambú. Y el actor Leandro Núñez desnuda su evolución personal y artística. También, diálogo con la audiencia, recomendaciones para mirar y leer y acertijos. 2030, este domingo a las 10.
Por El Espectador, en todo el país.
¿Todavía no descargaste la aplicación de CUTSA en tu celular? ¿Qué estás esperando? Ahora podés ver en tiempo real cuándo llega tu bus a la parada. No pierdas tiempo. Es fácil. Disponible en App Store y Play Store. Viaja en CUTSA.
Para SMI, la atención pediátrica es esencial. Por eso cuenta con CTI perinatológico, CTI pediátrico, policlínica de lactancia, clínica del niño y el adolescente. Cuatro certificaciones de calidad acreditadas por el Ministerio de Salud Pública y UNICEF. En síntesis, desde el nacimiento a la adolescencia, SMI, la mutualista más sana.
SMI, la mutualista más sana. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670.
Pediatría en SMI. Un servicio de calidad certificado.
Mira siempre para adelante. Está Punta Car.
Al llegar a cualquier lugar, siempre un paso adelante está Punta Car. A pasear, también a trabajar, siempre vamos tranquilos junto a Punta Car.
Punta Car, siempre un paso adelante. Reserva tu auto por el 2900-2772.
Daniel Castro conduce
La Mañana del Espectador.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Espectador por 8:10 AM para todo el país. Hoy puede ser un gran día.
De 7 a 8.
Las noticias más destacadas del día.
Tránsito.
Música. Deportes.
Análisis económico.
Y contactos con la región.
De 8 a 9.
Entrevistas.
De 9 a 10.
La Tertulia.
Y de 10 a 11.
Café y actualidad.
Nos ponemos a punto con los temas más importantes de la jornada.
De lunes a viernes de 7 a 11.
La Mañana del Espectador.
Por El Espectador.
Y en simultáneo. De 7 a 10 de la mañana. Por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana insistiremos en esta locación.
Contaremos hoy una historia galante de Eugenia de Montijo, que es famosamente la mujer de Luis Napoleón, Napoleón III, emperador de Francia, ¿no? Es una historia ocurrida cuando todavía ni siquiera había conocido a Luis Napoleón, que por otra parte era el sobrino de Napoleón Bonaparte. Cuadro de situación. Eugenia era una joven aristócrata, cuyo padre, antiguo oficial del ejército de Napoleón, se llamaba Cipriano Guzmán Palafox y Portocarrero, conde de Teba y de Montijo. Su madre, Manuela de Montijo, era la heredera de un escocés, William Kirkpatrick, que había hecho fortuna en Málaga con un negocio de frutas y vino. La habían casado con don Cipriano, a la mamá de Eugenia, contra su voluntad. Manuela, la madre de Eugenia de Montijo, mostraba frente a los caballeros una gran libertad de movimiento. Se le atribuía un gran número de amantes. Discúlpeme, pero la indignación casi me impide continuar. El escándalo que me produce esta revelación. Algunas personas aseguraban que las hijas de Manuela, Eugenia y Paca, eran fruto del encuentro de Manuela con el escritor Prosper Mérimée, que este extraordinario escritor. Estos eran chismes, ¿no? Igual, no era cierto. La verdad es que Manuela se juntaba con Mérimée, que como he dicho, era un escritor extraordinario, y ella lo ayudó a pensar la historia que se usó después para Carmen, aquella obra, aquella ópera con música de Bizet, a mi juicio la más bella de las óperas. Bueno, parece que la mamá de Eugenia se juntaba con Mérimée y lo ayudaba a inventar estos episodios. Ahora bien, la condesa de Montijo fue a instalarse con sus hijas a París. Ahí está. Y allí abrió un salón. Un detalle. Un personaje que sería ilustre se convirtió en familiar en el salón de la condesa de Montijo. Iba siempre, quiero decir. Era el señor Henri Bayle, que luego se hizo célebre con un seudónimo que es Stendhal. Stendhal, ¿no? Que fue el. Y que cada día le contaba a Eugenia y su hermana Paca, que eran dos chiquilinas, las gestas de Napoleón Bonaparte. Eso hacía Stendhal. Durante 4 años, el tipo fue a aquella casa y se enamoró de Eugenia. Era muy niña, sin embargo, de acuerdo a mis cálculos, pero bueno, Stendhal se enamoró igual. Dice el cronista que aquel amor valió algunas de las más hermosas páginas de la literatura francesa. Lectores fanáticos de la obra de Stendhal aseguran que escribió para Eugenia el relato de la batalla de Waterloo en la Cartuja de Parma. Estaba pensando yo antes en El Blanco y el Negro, que es una novela extraordinaria. Incluso los más profanos pueden darse cuenta de que ese episodio de la Cartuja, a saber, la descripción de la batalla de Waterloo, no lleva a ninguna parte, que no tiene ninguna relación con el resto de la novela, y que si se suprimiese, quizás ganaría la economía del libro. Bueno, ahí están los stendhalianos, que aseguran que fue un homenaje secreto a Eugenia y a los cuentos que él mismo le contaba en el salón de la mamá. Pero allá por 1839, Paca y Eugenia regresaron a Madrid, donde su padre acababa de morir. Y Stendhal desesperó. No la volvió a ver jamás. Él mismo murió poco después, en 1842. Dicen que desgarrado por esa ausencia. Muchos especialistas encontraron en los manuscritos una multitud de notas en los márgenes donde le dedicaba a Eugenia oraciones amorosas. Muy bien, el caso es que a los 16 años Eugenia era una de las muchachas más encantadoras de Madrid. Cuando paseaba a caballo allí en las cercanías del Prado, todos los oficiales la miraban y algunos no podían dejar de dirigirle algún cumplido, como por ejemplo, nena, qué gambas, o todo eso es suyo.
Así le decían.
Sí, cumplidos de esa naturaleza, ¿no? No, acá dice que los cumplidos estaban dedicados mayormente a sus cabellos rojos. A Eugenia, sin embargo, le molestaba mucho ser pelirroja. Cuentan que se peinaba durante mucho rato con un peine de plomo para que el pelo palideciese, y este procedimiento tuvo un efecto notable. Eugenia quedó rubia. Un día de 1842, la condesa de Montijo recibió la visita de uno de sus primos. Se trataba de un agraciado joven de 21 años. Era fabulosamente rico. Era el duque de Alba. Era duque de Alba y 12 veces grande de España. Inmediatamente Eugenia y su hermana Paca se enamoraron del nieto. Por su parte, el duque de Alba se sentía muy atraído por las dos muchachas y no sabía a cuál elegir, como tantas veces sucede. Durante varias semanas se paseó del brazo de una y del brazo de otra por Madrid. Y la gente se preguntaba, ¿cuál de las dos hermanas llegaría a ser duquesa? Finalmente, en la primavera de 1843, el duque, habiendo reflexionado mucho, fue a decirle a Manuela de Montijo, la vieja, ¿no?, que quería casarse con Eugenia. Dijo, bueno, lo pensé mucho, señora, me quiero casar con Eugenia. Parece que la condesa Manuela, la mamá de las chicas, tenía una clara preferencia por su hija Paca. Y entonces me dijo, mire, lo tengo que pensar. Y Manuela fue, habló con Eugenia y le dijo algo que la derrumbó. Le ordenó que desanimara a su pretendiente porque ella quería que se casara con Paca, con la otra hermana. Y Eugenia se desesperó porque amaba al duque y quería convertirse en su mujer. Pero no tuvo fuerzas para oponerse a su madre. Reflexionó, como tantos de nosotros, que una madre, después de todo, está en este mundo para ser desgraciados a sus hijos. Al principio, Eugenia, para desanimar al duque de Alba, fingió enfermedades, se mostró menos solícita, dejó de acompañarlo en los paseos, empezó a afearse, usaba vestidos viejos, pero todo eso no hizo más que estimular todavía más el deseo del muchacho, que creía que la víspera del encuentro definitivo debía estar sujeta a dificultades, aunque fueran fingidas. Cuando Eugenia advirtió que cada movimiento suyo, aunque fuese el más desagradable, le daba más esperanzas al primo, decidió hablar. Y bañada en lágrimas, hizo ante el duque un elogio de su hermana Paca y le dijo que en verdad era con ella, con Paca, con quien debería casarse. Y el tipo, que era un gil y poco estable en sus sentimientos, como todos los giles, se dejó convencer fácilmente, y esto acabó por desolar a la pobre Eugenia. Ya al día siguiente, después de haber intentado envenenarse Eugenia, ¿no?, le escribió una carta en la que le confesaba su amor y su deseo de irse lejos del mundo porque su corazón estaba roto. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Al día siguiente de haberle dicho que se casara con su hermana, ella le escribió una carta y le dijo que lo amaba, que por tal motivo había tratado de suicidarse, que bla bla bla. El tipo ni le contestó y se casó alegremente con la otra, con Paca nomás. Un tiempo después, cuando cuando bajaba una escalera Eugenia, tropezó y cayó al pie de una vieja dama que la ayudó a levantarse, que resultó ser una gitana, y le dijo, dame tu mano pequeña, voy a decirte la buenaventura. Tienes unas líneas maravillosas, llegarás muy alto, vivirás 100 años y acabarás en la oscuridad. De esa profecía, Eugenia solo retuvo una cosa, que viviría 100 años, lo cual le pareció terriblemente largo para llorar a su amor perdido. Un par de años después, sucedió lo que todos sabemos. Se instaló de nuevo en París. Allí apareció un Bonaparte, el hijo del hermano menor de Napoleón, que era Luis Napoleón. Ya cuando Luis Napoleón vio por primera vez a Eugenia, quedó deslumbrado. Las Montijo igual estaban informadas de la vida licenciosa de aquel Bonaparte, pero la muchacha, con el ardor de sus 23 años, se sentía turbada ante el heredero de tanta gloria, y la condesa de Montijo también empezaba a entrever la posibilidad de un porvenir imperial para su hija. Y así que se casó nomás con Luis Napoleón, y el 21 de noviembre de 1852, este Luis Napoleón fue elegido emperador de los franceses, y bueno, en verdad fue Eugenia la emperatriz. Un último detalle: la profecía, incluso en el asunto de la longevidad de Eugenia, no estuvo errada, porque después de la muerte del emperador, ella lo sobrevivió 47 años y vio entonces nuestro mundo, el nacimiento del automóvil, de la aviación, del cine, del tango. Alquilaba un departamento en París, en el Hotel Continental de la Rivoli. Y justamente el Palacio de las Tullerías, donde ella vivía con Luis Napoleón, quedaba enfrente, también en la calle de Rivoli. Y ella veía desde la ventana el jardín de las Tullerías, por donde se había paseado como soberana. Pero ya no veía el palacio, porque el palacio, esto no lo dice aquí, pero el palacio se incendió en 1871, después de la guerra franco-prusiana, durante los episodios de la comuna. Fue incendiado el palacio y después lo demolieron tiempo después. Ahora está lo que usted caminó, sí, junto con todo este equipo una tarde largamente mientras comíamos unos sándwiches, ¿no?
Sí, unos panchos.
El jardín de las Tullerías. Ahí estaba instalada y allí estuvo muchos años, hasta que murió el 11 de julio de 1920, a los 94 años. Quiere decir que casi vivió 100 años. Hemos ido a la discoteca y le hemos pedido, ya que la vieja de Eugenia y de Paca, Manuela, se la pasaba pasándole ideas a Marimé para que escribiera lo que después fue el argumento de Carmen, la ópera de Bizet, podríamos escuchar entonces La Habanera de Carmen para ilustrar esta charla. La Habanera, que se llama L'amour est danoiseau rebelde. El amor es un pájaro rebelde. Se llama así porque así, porque así empieza. Hay una costumbre muy, muy usual de ponerle a las canciones lo mismo que dice la primera frase, ¿no? ¿Por qué no cantás Percanta que me amuraste? En realidad se llama Mi noche triste, pero es L'amour est ram. No, L'amour est danoiseau rebelde. Bien, y hay una cantante que nació en Letonia que se llama Elina Garanča. Se escribe Garanca, pero se pronuncia, para su desgracia, Garanča. Es muy feo.
Y acá sí.
Sí. Bien, y que es una cantante hermosísima. Y vamos a oírla ahora. La Habanera, en L'amour est danoiseau rebelde, fue escrita por Mérimée a instancia de la vieja, de la titular de esa, de esta reflexión. ¿Dónde van a encontrar un programa que se abastezca de esta manera?
Sí, es raro.
Es muy raro.
Sí, es raro.
Canta entonces Elina Garanča. Este, ¿no? El amor es un pájaro rebelde. ¿Qué cosa pienso en mi querido amigo, inolvidable amigo, Carlos Loazó? Es Carlos el pájaro, ¿no?
Carlos el pájaro.
Loazó es pájaro. Loazó es el pájaro. Bien, a él también le dedicamos esta hermosa habanera. Adelante.
La parle bien, l'autre c'était. En La Venganza Será Terrible, el amor es un pájaro rebelde.
Mira siempre para adelante. Está Punta Car.
Al llegar a cualquier lugar, siempre un paso adelante está Punta Car. A pasear, también a trabajar, siempre vamos tranquilos junto a Punta Car.
Punta Car, siempre un paso adelante. Reserva tu auto por el 2900-2772.
Arquitecta, ¿cómo va con el presupuesto de la obra de la familia Chenique?
Ay, mal. Saco las cuentas y los números no me dan. Raúl no tiene otro software o una calculadora como la gente.
¿Por qué? ¿De cuánto es el déficit?
No, ¿qué déficit? Al contrario, con la promo de baño me sobra plata por todos lados.
Por renovación de línea, en Baño & Company los precios están fuera de control. Hasta el 10 de septiembre, busca en todos sus locales los productos seleccionados con descuentos de hasta un 60%. Baño & Company, fuera de control. Malvin, Pocitos, Punta del Este y Outlet.
El Teatro Solís, en su 160 aniversario, y la Orquesta Filarmónica de Montevideo inauguran su temporada de ópera 2016 con Don Pasquale, de Gaetano Donizetti, La Comedia y el Arte de los Amores, con la dirección escénica de Andrés Heller López y la dirección musical de Martín Jorge, 19, 21 y 23 de agosto. Presenta Banco República. Entradas en venta en Ticantel y Boletería del Teatro. Con tarjetas del Banco República, 20% de descuento. Invita El Espectador. Realiza Departamento de Cultura, Intendencia de Montevideo.
SECOM llegó muy temprano a mi vida, hace exactamente 25 años. Cuando yo tenía que trabajar y atender a mi madre, SECOM estuvo presente. SECOM estuvo presente profesionalmente, estuvo apostando al amor, al cariño, estableció una relación profesional de primera, me dio tranquilidad y seguridad. Eso es SECOM para mí. ¿Y qué puedo yo en estos 25 años más que decirle gracias a SECOM y mandarle un saludo a su mentora, creadora, directora, fundadora y alma mater, que es mi hermana y es mi amiga, Alicia Esquiera? ¡Felices 25 años!
SECOM, 25 años del primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
Hospital Británico, más de 150 años de atención profesional, cálida y humana. Teléfono 2487-1020, www.hospitalbritánico.org.uy.
Los segundos no pasan más, y vos sola en el baño, sentada, esperando. ¿Y si es una raya? Que sean dos, pensás. Listo. Que pase lo que pase, y te fijas. Y no es una, ni dos, son cuatro.
Sí,
4 razas y se te cae un lagrimón porque al final tenés wifi a pleno en el baño del fondo. Y mientras esperas sentada te conectás y te pones a chatear.
Conexión total. Eso que te puede dar Netgate en cualquier rincón de tu casa. Chakra, el auto, la tablet, la tele o comprando un celular con un paquete de datos. Porque si se puede conectar a internet, te lo conectamos. Conoce nuestros planes y contrata todo en un mismo lugar. Netgate, 20 años. Somos internet.
Mira siempre para adelante. Está Punta Car.
Al llegar a cualquier lugar, siempre un paso adelante está Punta Car.
Punta Car, siempre un paso adelante. Reserva tu auto por el 2900-2772. Hay una sola previsión, única, con las mejores salas velatorias y servicios de calidad superior. Única, con libre elección entre empresas de primer nivel. Única, con acceso a panteón social en los principales cementerios. Única, con cuota promedio y su exclusivo plan familia. Como siempre, el precio más accesible y la cuota no varía por cambio de edad. Hay una sola previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800-8160.
Ahora.
Las 24 horas del día.
Espectador.
Va contigo. Espectador.
La primera radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos aquí en el Galponcito, mañana también. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me perdí en el desierto. Un informe de nuestro equipo de producción acerca de cómo sobrevivir en un desierto, cuando, por ejemplo, hemos caído allí.
¿Cómo?
En un accidente aéreo, o nuestra caravana se ha perdido, sí, o lo que sea, señor.
Está ahí.
Usted está de golpe, está en el medio del desierto de Sahara, o el que sea. Lo primero, ponte ropa que reduzca la pérdida de sudor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Venía a comprar ropa para reducir la pérdida de sudor. ¿Qué me aconseja?
Una sudadera, como le dicen en algún lugar.
No, dice, cubre la mayor parte de tu piel con ropa suelta y ligera.
Claro.
Oh, joven, que sales conmigo.
Una
sábana. A mí me gusta que las mujeres que salgan conmigo usen ropa suelta y ligera.
Bueno, no, señor.
Para favorecer el nacimiento de la lujuria.
No sé si lo favorece. Una sábana, una túnica.
Ah, sí.
Una túnica blanca, siempre colores claros.
Sí, una sábana. Yo siempre que voy a cualquier lado llevo, voy envuelto en una sábana.
Bueno.
Por si quedo perdido en el desierto. Y ahí estoy fenómeno, porque me dicen, venís, ¿a vos te parece? Venís a esta fiesta de casamiento envuelto en una sábana. Sí, le digo, pero mirá si estuviéramos en el desierto.
Bueno, pero
entonces,
no está.
Entonces el que reiría sería yo.
Sí, pero no es el caso.
Bien. Es mejor una camiseta de algodón. Tácticas de supervivencia. Hay que volverse nocturno en el desierto.
Pero se hace mucho frío.
Justamente, pero durante el día hace mucho calor. No te muevas durante el día. El aire más fresco de la noche permitirá que te movilices más lejos y más rápido. Bueno, pero como no ves nada, también puedes caer en hoyos,
sí.
En ríos, en precipicios, grietas o cráteres de volcanes.
O cráteres de volcanes.
Sí. En climas calientes,
sí.
Esta decisión, que no sé cuál era finalmente,
y la de caminar de noche,
andar siempre de noche, hará que tu cuerpo ahorre 3 litros de agua por día. ¿En serio?
¿3 litros?
¿Cómo
¿Y de
hace?
Dónde lo sacó?
Claro, ¿cómo hace el cuerpo a ahorrar agua? Ahorrar agua es guardarla en algún lado.
Como los camellos.
Sí. Entonces hay que quedarse en el refugio durante el día. Y si no tienes un auto con sombra en el cual permanecer. Yo voy a tener un auto, estoy perdido en el desierto de Sahara. Y
bueno,
no tiene un auto, claro que no tengo un auto.
Por ahí estaba en una caravana y le quedó un auto. Un
bueno,
lugar
no
con
tengo
sombra.
Un auto, señor. Pon cuerdas. Y si no tengo cuerdas tampoco, no voy muy
bueno,
provisto.
Llevo la sábana nada más.
Acomoda una manta resistente de emergencia sobre las cuerdas pongo un poco de maleza, no hay maleza, hay arena nada más. Cúbrela con otra manta, ¿para qué?
Para hacer una carpa.
Ah, bueno, dice que así va a estar más fresco.
Claro, una especie de toldo.
Claro. Más bien utilizo una cueva, mejor, dice.
¿Y pero dónde hay una cueva?
No hay cueva, no hay. Este que si encontrar.
Claro, utiliza, o sea, un departamento de cinco ambientes,
claro,
no hay.
No hay, señor. Sin embargo, acércate con cuidado a las cuevas. Ah, dice, viejo. Porque algún animal puede estar ahí.
¿Qué animal hay en el desierto?
No sé, los osos, ponele.
¿En
no
el
hay
desierto?
Osos en el desierto,
no.
Pero qué sé yo, panteras.
¿Está en el desierto la pantera?
Sí, sí, se mete en una cueva.
Qué raro una pantera en el desierto, ¿no?
Sí, bueno, pero una cueva debe ser muy solicitada por todos los animales,
sí.
Porque es el mejor lugar. Haz señales de auxilio. ¿Cómo se hacen las señales de auxilio? ¿A quién?
Y por ejemplo, humo.
Di, una fogata es excelente para hacer señales. Además, harás humo durante el día y fuego en la noche.
Claro.
Ah, mira. Claro, porque el humo a la noche no se ve.
No, igual es difícil hacer humo, o sea, tiene que prender. Primero tiene que hacer fuego, tiene que tener algo
claro,
para hacer
fuego. Claro, y después medio apagarlo, pero no tanto, y queda el humo. Un espejo de señales de mano tienes para reflejar luz a los aviones que pasan. Sí, los aviones se pasan mirando los reflejos de los espejos de mano. Pasan a 1000 kilómetros por hora sobre tu cabeza. Sabés que ven a 10,000 metros.
Dicen, eso debe ser un espejito de alguien que
se
perdió.
Te ven a vos, el señor no sabe. No te ven a vos. Y así levantá la mano, ¿qué sabe?
Un espejo gigante tiene que poner.
Bien. No, lo que hay que hacer es escribir SOS.
¿Cómo SOS?
SOS.
Ah, SOS, sí, señor. La sigla SOS.
Con el pie o con cosas.
Con un palo.
Con un palo.
Va
y si
ser...
no hay palo.
Como en la
con
playa.
El dedo.
Y bueno.
En la arena. Escribí SOS bien grandote, cosa que lo ven. Y dice, ay, debe estar fulano perdido.
Bueno, no sé.
Puede
si...
escribir también mensajes más completos, con su nombre y apellido. Me perdí en el desierto.
No, pero mire que.
Señor aviador, estoy perdido en el desierto. Etcétera.
¿Por qué todo al aviador? No pasan tantos aviones por el desierto todo el tiempo.
¿Y quién lo va a ver desde arriba?
Y bueno, no sé quién.
Nadie, entonces para no lo
pero
escriba.
Le sino... pone mucha fe a eso. Además le borra el viento del desierto.
Sí, se lo
le borra todo lo que escribe. No
ahora, ¿qué es lo mejor? ¿Permanecer en el lugar esperando que lo vengan a rescatar? ¿O salir uno a caminar a ver si llega a algún lado?
Y para...
Ahí está la gran pregunta, ¿eh?
Sí. Yo creo que si usted sabe a dónde va...
No, no sabe.
Entonces quiere ser al lugar.
No sabe, sí, si sabe dónde va, sí. Va, salvo que sea tan lejos, por ejemplo,
y pues
si estoy a 5.000 kilómetros de Túnez.
Claro. Y pero va a Túnez porque puede ir a algún lugar más cercano.
No hay. Dice, bueno, si tiene suministro de agua, permanecer ahí puede ser tu mejor oportunidad de rescate. Pero si nadie sabe dónde está, puede ser tu perdición. Así que no sé, ¿qué hacemos?
Y no, bueno, no hay muchas alternativas. Empezó siendo...
Y si hacemos las dos cosas, por ejemplo, un día nos quedamos y otro día salimos a ver si encontramos algo.
No, puede
si no
ser...
encontramos nada, volvemos.
No, pero no vuelve al lugar. Primero que se pierde, no sabe dónde es.
¿Y por qué no sabe? Que es estúpido, ¿vale?
No, bueno,
basta
pero...
con arrojar migas de pan.
¿Y dónde
como
tiene...
hacían Hansel y Gretel.
¿Dónde tiene el pan?
Ah, no hay pan.
¿Y no hay pan?
¿Y no pueden ser piedras, por ejemplo? No.
¿Y cuántas
tienen que
piedras?
Ser migas de pan. Sí.
Es raro eso.
Después, busca fuentes de agua. Ah, sí, es lo primero que hay que hacer. Si recientemente ha habido una tormenta, una lluvia, sí.
Que no justo, llueve así, ¿no?
En el desierto no llueve, justo hubo una tormenta el día antes.
Sí, hace 20 años que no llueve.
Claro, es posible que encuentres pozos de agua en los afloramientos o donde sea, ¿no? Sigue las huellas de animales que van cuesta abajo.
Pero es que menciona todas cosas que no hay.
Cómo me gusta cuesta abajo, ¿eh?
Cuesta abajo la rodada.
¿Cómo era este? Se arrastré por ese mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Qué lindo, ponerse a cantar cuesta abajo en el desierto. Pero no es eso, no, lo que dice acá.
Tienes que seguir el rastro de animales.
Eso está bien, porque van... los animales van a los lados piola.
Al agua.
Al agua, ya se la tienen tarreada, ¿no? Entonces, haz eso. Después camina hacia la vegetación más verde que puedas ver. No,
si no ves nada.
Uy, mirá, ya, un guasi. No, a veces, muchas veces son espejismos.
Lo ve, el espejismo. ¿Es verdad lo de los espejismos? Que...
No, es mentira, justamente. En no, eso no, consiste bueno. El espejismo.
Sí, pero...
El espejismo verdadero es un oxímoron.
Qué lindo. Ahí también.
Yo creo en los espejismos verdaderos. Es decir, me parece que no hay ninguna diferencia si el espejismo es bueno, ¿no?
Sí, sí.
Entre un espejismo y algo verdadero. Entre un engaño.
Claro, bueno, el espejismo verdadero.
El amor falso y el amor verdadero, qué sé yo. Si está bien falsificado.
Ah, bueno, sí, sí está bien.
Ahora, lo peor es una mala falsificación.
Es que el espejismo en general está fuera de foco. Usted vio que llega al espejismo, dice, está todo así. Mira,
parece, esto parece el Parque 3 de Febrero, pero evidentemente que no es, mirá que no es.
Y no, no es.
Y esto parece el amor, pero no es, mirá, no es. Cuando un amor es falso, cualquiera se da cuenta.
Sí, ¿no? Está ahí en el nebuloso.
Bueno, el caso es que, si no, busca abrevaderos. ¿Qué es un abrevadero? Un lugar donde no hay, en el abrevan, desierto, si hay algo que no hay son abrevaderos.
Abrevan los animales.
Claro. Pero cuidado, porque ahí en los abrevaderos van a tomar agua los leones,
y lo
los
miran
cocodrilos,
de
los
pero
lobos.
Eso no hay en el desierto, ¿cómo? Todos esos animales en el
pero
desierto.
Pero sí en los abrevaderos.
En los abrevaderos sí, pero una vez que ya no está en el desierto, está en la sabana.
Bueno, no importa, señor.
Llegó ahí.
Pero,
lo miran de reojo los animales, ¿eh?
Sí, si tiene suerte lo miran de reojo. Sí. Si tiene mala suerte se lo comen.
No, miran de frente.
Primero lo miran de reojo, después se lo lastran. Dice, excava para encontrar agua. Ah, sí.
¿Cuánto hay que excavar?
Acá dice 30 centímetros.
¿Nada más?
30 centímetros, no hay nada. En, si el, yo, desierto, en el desierto podés excavar 40 metros y no encontrar
pero
nada.
Pero no, si en Villa Gesell uno hace 30 centímetros y en la no playa nada, no encuentra yerba, encuentra. No encuentra nada.
Sí. Cuando vas a tomar agua, fíjate que está tiene que ser potable.
¿Y cómo sabes si es potable?
Potable. ¿Cómo sabe?
¿Y si no es salada?
Usted se la toma.
Sí.
Si no se muere, es potable.
Bueno, no,
se elige a una persona del grupo, se la hace tomar y listo.
Ah, estábamos en grupo, eso no lo
vimos. No, no estábamos en grupo, estábamos solos. Si usted está solo, no tiene necesidad de elegir.
Claro.
Es usted.
Sí, es usted.
Se la toma y esa suerte y verdad.
Igual tómela el agua. O sea...
Si no tienes la opción de hacerlo, bébela.
Claro.
Si bien te puedes enfermar, bueno, qué sé yo.
Y... Creo que hay unos aparatos para potabilizar el agua, los tipos que hacen supervivencia.
Yo la llevo siempre que me pierdo en el desierto, lo llevo, pesa 36 kilos.
No puede ser. No, le ponen así, es como un recipiente, una solución.
Sí, para el problema de no tener agua.
No, señor, es una solución para poder potabilizar el H2O que usted encuentre en su camino, en un abrevadero, por ejemplo.
Y usted, por ejemplo, los celulares, ahora que se inventaron los celulares.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Andan en el desierto?
No andan acá, quiere
no,
que
claro,
anden en el desierto.
Eso es lo que le iba a decir.
No,
es mío, yo no puedo llamar a nadie, no tengo señal, creo que hay una torre... De comunicación por cada 200 millones de celulares en la Argentina.
Claro, entonces estás saturado.
Entonces no anda ninguno. Pero supongo que en el desierto las cosas estarán un poco mejor.
A veces en lugares menos poblados vio que tiene mejor señal en los celulares.
Y entonces, ¿por qué no llamar desde el desierto de Sahara? Usted llama, por ejemplo, a un pariente.
Sí.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Lucho?
Sí, ¿qué querés?
Escúchame, Lucho, mira, te llamo por un asunto.
Disculpame porque me estoy por ir, tengo un partido de pádel.
Pero, ¿de padres?
De pádel.
Ah, mira, estoy perdido.
Sí.
Perdido.
Sí, ya sé.
Y no me anda el GPS del celular.
Sí.
Entonces, bueno, mira, no tengo agua, hice un agujero y no encontré.
Sí.
Bueno, todos los inconvenientes que te puedas imaginar.
No, pero mira, me voy a jugar al pádel con Rolón ahora.
Bueno, o sea, pero no podés por lo menos avisar a la policía que estoy perdido, que traten de localizarme. Yo escribí acá en el desierto.
Sí.
Escribí auxilio, ¿no?
Sí.
Y
¿cómo lo escribiste?
A-U-C-I-L-I-O.
Claro, no, pero está mal. No te van a salvar, no te van a rescatar así.
¿Por qué?
Porque es con X. Anda a corregirlo. Porque es con X. Vos tenés que poner auxilio y con X. No, no es con dos C.
No, yo puse con, ahora que pienso, puse con C y S. Auxilio.
Ah, auxilio.
Auxilio.
Bueno, peor todavía.
Sí, sí.
Peor. Andá, corregilo porque no te van a salvar. A ver, claro, disculpame, Roberto, pero me voy a
bueno, preocupar. Escuchame, no puedes.
No puedo ahora. Bueno, llamame más tarde.
Bueno, gracias, Lucho, gracias.
Vuelvo después de las 10.
Vale, voy a llamar al amor de mi vida, a mi novia. Ella no me puede fallar.
Hola.
¿Amor?
¿Quién es?
¿Cómo quién es? Soy yo, tu novio, tu amor.
Bueno, mirá. Sí, hola. Hola, ¿qué querés?
Primero te extraño. Te extraño tanto.
Sí.
Estoy perdido en el desierto, amor.
Ah, ¿fuiste al desierto al final?
Sí, fui al desierto y me perdí. ¿Viste cómo son las cosas?
Bueno, ya vas a encontrar por dónde volver, quédate tranquilo.
Bueno, te amo, amor.
Bueno.
Eso quería decirte, te amo. Ay, estoy deseoso de verte de nuevo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Amor? Se cortó. Voy a llamar de nuevo.
¿Hola?
¿Amor?
¿Quién es?
¿Cómo? Se cortó.
¿Qué cosa?
Se cortó la comunicación, soy yo. Estoy en el desierto, vos. ¿Te acordás?
El del desierto, sí.
Te quiero decir una sola palabra.
Sí, ya me dijiste que...
No, mi vida, una sola palabra. Auxilio.
No, bueno.
Auxilio, sí. Socorro, amor. Estoy perdido. Tengo agua para 20 minutos, nada más. Bueno.
A mí me cortaron el agua desde la semana pasada, el que no tengo agua
no
en el departamento.
No me digas, mi vida.
¿Sabes cómo estoy?
No me digas, ay, cómo te compadezco.
Sí, no, los momentos que estoy pasando, decís que ahora me relajé. Claro,
y yo te vengo a interrumpir con estos problemas que tengo. Bueno. Claro.
No, por eso, estoy tan estresada que ahora me voy a ir a jugar al pádel.
Ah, ¿con quién?
Con Rolón.
Bueno, está bien, hasta luego, amor. Bueno, voy a llamar a mi madre.
Hola.
Hola. ¿Hola? ¿Mamá?
¿Quién es?
Tu hijo.
¿Mi hijo? Pero...
Sí, tu hijo.
A esta hora venís a llamar. Pero, ¿no te das cuenta que yo estoy al final? ¿Quién soy acá?
Pero, escúchame, mamá.
No, es mi único momento que tengo para descansar.
Mamá.
Ustedes todos los días se están llamando y llamando a cualquier hora. ¿Se creen que yo estoy disponible las 24 horas para ustedes?
Pero, mamá.
¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos al final?
Mamá.
A mí me van a matar de un disgusto ustedes.
No, mamá.
Vos y tus hermanos. Y tu padre también. ¿Cuándo va a volver? ¿Estás con tu padre? Seguramente estás con tu padre.
No, estoy solo, mamá.
Ah, solo, claro. Ahora te acordás que estás solo. Porque para salir y para ir a los cabarets.
No, no,
con
mamá.
Tus amigotes y con toda esa gente.
No,
para
no.
Eso sí podés. ¿Y te acordás de tu madre cuándo? El día de la madre fue ayer. ¿Te enteraste vos o no te enteraste?
Sí, pero
bueno,
sabés.
Te estuve esperando acá con un pastel como una tonta. Porque soy tonta. Y finalmente hice una torta. La torta.
Escúchame, mamá,
¿quién?
Te puedo explicar.
¿Y ahora quién
no
se la
fui?
Come? ¿Y ahora quién se la come?
No, mamá, no
sí,
es
sí, no, mamá, no, mamá, no, mamá. Ahora me vas a decir, estoy en un desierto, estoy en un... que pido auxilio, venía a salvarme. ¿Qué pavada me vas a decir? A ver.
No, llamaba para saludarte, mamá, para ver cómo estabas, mamá.
Bueno. Más vale que vengas temprano, ¿eh?
Bueno, hasta luego, mamá. Disculpame, mamá.
Yo creo que busques una cueva.
Llamé a todos y se me acabó la pila y nadie me contestó. Lo mejor cuando uno no puede salir del desierto es quedarse a vivir en el desierto.
Sí.
Quedarse allí, como hizo Tarzán.
¿Tarzán no estaba en la selva?
Lo mismo.
No, bueno, no, no es lo mismo.
La selva, el desierto, todo, ¿no? Y convertir, o como hizo Tom Hanks cuando filmaba la película esa Náufrago. Ah, se perdió, sí, mientras filmaba la película y se quedó a vivir ahí.
¿Tom Hanks vive ahora en el desierto?
Vive en el desierto, sí, con una pelota. Con una pelota de básquet.
No, se está mezclando todas,
sí,
las cosas.
Sí, sí, yo leo mucho.
Bueno, está bien. Bueno, está bien que si usted se va haciendo al hábitat, vio que las especies, según Darwin...
Las especias.
Sí, no, las especies.
El camino de las especias y el origen de las especies.
Las especies tienen la posibilidad de adaptarse al medio. Claro, tarda un tiempo.
Tardan miles de años,
tarda,
¿no?
Tarda un tiempo. Pero usted empieza un caminito de adaptación al desierto.
Claro, y por ahí me acostumbro a vivir con poca... Y me voy convirtiendo poco a poco en una lagartija.
Y bueno, ¿y quién le dice? El día de mañana...
Sí, se vengo lagartija y prospero.
Sí.
Prospero, me rimé en el desierto.
Finalmente, vio que era una buena noticia perderse,
sí,
en el desierto.
Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, lo felicito. Gracias.
¿Con quién tengo el gusto de hablar? Porque es una comunicación que se ligó.
Sí, soy el telemarketer de la empresa de celulares.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. ¿No quiere aprovechar la oferta de minutos libres?
No, no estoy interesado.
No, pero son minutos libres. ¿Cómo no va a estar interesado en tener minutos libres de conversación? Usted puede llamar a quien quiera de Europa del Este. A mitad de precio, ¿qué le parece? Fantástico.
Bueno, anóteme.
Bueno, ya lo había anotado igual, de todos modos.
Bueno. ¿Eh? Gracias, ¿eh?
Bueno, paga por adelantado 3 meses y le cobramos solamente 2.
Bueno, sí. ¿Cuándo pasan a cobrar?
No, directamente lo debitamos de su cuenta.
Ah,
muchas gracias.
Bueno, ni siquiera necesitan que esté vivo.
Gracias por elegirnos.
Gracias por existir. Adiós.
Adiós.
Pausa.
Arquitecta, ¿cómo va con el presupuesto de la obra de la familia Echenique?
Ay, mal. Saco las cuentas y los números no me dan. Raúl, ¿no tiene otro software o una calculadora como la gente?
¿Por qué? ¿De cuánto es el déficit?
No, ¿qué déficit? Al contrario, con la promo de Baño me sobra plata por todos lados.
Por renovación de línea, en Baño & Company los precios están fuera de control. Hasta el 10 de septiembre, busca en todos sus locales los productos seleccionados con descuentos de hasta un 60%. Baño & Company, fuera de control. Maldín, Pocitos, Punta del Este y Outlet.
Espectador. Ahora.
La venganza será terrible. El programa de Alejandro Dolina desde Buenos Aires.
A continuación.
Segundo intento. Felipe Reyes se deja llevar por la púa y los surcos del vinilo.
A las 5.
Dinámica Rural, la más completa agenda informativa del agro.
Espectador. La primera radio.
El Teatro Solís, en su 160 aniversario, y la Orquesta Filarmónica de Montevideo inauguran su temporada de ópera 2016 con Don Pasquale, de Gaetano Donizetti, La Comedia y el Arte de los Amores, con la dirección escénica de André Heller López y la dirección musical de Martín Jorge, 19, 21 y 23 de agosto. Presenta Banco República. Entradas en venta en Ticantel y Boletería del Teatro. Con tarjetas del Banco República, 20% de descuento. Invita El Espectador. Realiza Departamento de Cultura, Intendencia de Montevideo.
SECOM llegó muy temprano a mi vida, hace exactamente 25 años. Cuando yo tenía que trabajar y atender a mi madre, SECOM estuvo presente. SECOM estuvo presente profesionalmente, estuvo apostando al amor, al cariño, estableció una relación profesional de primera, me dio tranquilidad y seguridad. Eso es SECOM para mí. ¿Y qué puedo yo en estos 25 años más que decirle gracias a SECOM y mandarle un saludo a su mentora, creadora, directora, fundadora y alma mater, que es mi hermana y es mi amiga, Alicia Esquiera? ¡Felices 25 años!
SECOM, 25 años del primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Este viernes a las 12, en la segunda zona de rompecabezas. Laura App. Yo podría haber estado ahí. Observaciones banales sobre los Juegos Olímpicos. Rompecabezas.
Laura, haceme un tutorial de hacer stand-up. Guachita linda.
Más periodismo independiente.
De 11 a 14 horas.
Por El Espectador. En todo el país.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Aquí estamos en el Galponcito. Como hemos anticipado, días 25 y 26 estaremos en Córdoba.
¿Y cómo puede hacer una persona de su casa,
sí,
una persona sencilla, si se quiere, para comprar las entradas?
Ingresa a ticketek.com.ar.
Ah, sí.
Y ahí se va a dar cuenta.
Bien. ¿Y a qué hora es eso?
¿A qué hora es? ¿9 y media?
9 y media, sí. En el espacio
Quality.
Muy bien.
Allí estaremos en Córdoba, en la ciudad de Córdoba.
Es un lugar muy grande.
Es muy grande, me dijeron, sí.
El domingo estamos en Santa Rosa.
Sí, señor.
Atención, Santa Rosa.
En la Feria del Libro, en el Aula Magna. Me dijeron, no sé de dónde el Aula Magna.
No, en el Aula Magna de Santa Rosa.
Pero no hay el Aula...
No importa, señor. Estaremos en el Aula Magna. Si usted le dijeron en el Aula Magna...
Me dijeron.
Allí estaremos.
Bien. Eso será este domingo, que es 21.
Sí. Sí, domingo, señora. Sí, sí,
no,
sí,
nos equivocamos.
Hospital Británico. Más de 150 años de atención profesional, cálida y humana. Teléfono 2487-1020. www.hospitalbritánico.org.uy.
¿Querés un plan de internet para tus hijos? Netgate. ¿Querés un plan de internet para tu madre? Netgate. ¿Querés un plan para que tu suegra no te mande más cadenas por WhatsApp? Olvídate, no hacemos milagros. Conexión total de Netgate. Ahora podés contratar los planes de internet de tu casa, tu empresa o tu smartphone en un solo lugar. Y con el mejor soporte técnico. Informate en netgate.uy o también por WhatsApp al 092-052-052. Netgate, 20 años. Somos internet.
Yo tendría 4 años como mucho cuando mi viejo me llevó al parque en su bicicleta a motor. Era un motorcito italiano de dos tiempos, que arrancaba con el pedaleo. Para mí, mi padre era el piloto de una moto de 1000 cilindradas. Los recuerdos tempranos son siempre sentimientos, y la memoria da sentido a tu vida.
En este paisaje no hay olvido. Parque del Recuerdo. Tu parque, tu historia. 2709-8241.
Lo que pasa el fin de semana pasa por Espectador al Día. Sábados y domingos con flashes desde las 9 de la mañana y la edición central a las 12:30. Espectador al Día. Servicio de noticias de fin de semana con la dirección y conducción de Martín Pintos. Por El Espectador, en todo el país.
Y ya llega. Acá al Poncito de la calle Gorriti. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el de sordo, Arnaldo Gagale. Bueno, maestro, buenas noches. Hoy está Solari.
Buenas noches.
Solari Irigoyen,
vamos a hacer una recorrida. Solo y perjudicado, pero no importa. Una recorrida por tangos raros, ¿eh? ¿Qué le parece?
Dele, a ver.
Tangos que nunca se han cantado aquí, que nunca nadie pide o que pocas veces piden. El tango se llama Noches de Colón. Son tangos que también han caído en desuso porque ya no reflejan cosas que tengan que ver con la realidad, o porque el sentimiento que los informa por ahí ha pasado a ser políticamente incorrecto. No es el caso de este tango, que más bien revela costumbres caídas en desuso, uh-huh, como ir al Colón y vestido de frac. ¿No?
También los goces que da el dinero, en otros tiempos los tuve yo, y en las veladas del crudo invierno en auto propio llegué al color, por los gemelos acribillados, supe a las damas interesar, mientras lucía desde mi palco el blanco peto del rico faral. Son más crueles que el invierno, el destino los rigores. Gran señor y por diosero, yo también tuve mis pobres en mis noches de color.
Mire, una canción.
Es raro,
la verdad.
Yo no lo conocía. Bastante linda. Esta milonga, esta sí, es una milonga machista, agresiva, que está bien que haya caído en desuso, ¿no?
De tanto tira la bronca, ya comentan en el barrio. Comentan en el barrio que soy un coso ordinario, un cara dura que un ronca, y que vos sos una tonta porque aguantas mi torpeza. En cuanto falto de la pieza, le hortivas a los vecinos, del fangote que tuvimos te voy a romper la cabeza. Hiciste correr la bola, primicia del conventillo. Primicia del conventillo, que yo tengo un calzoncillo, el mismo de nuestra boda. Pero acordate, pipiola, que pa' nuestro casamiento yo tenía un cargamento de durano y de banana, que pa' comprar la cama los vendía 40 el ciento.
Sigue después. Ay, peor, sigue, ¿no? Claro,
sí. Sigue peor. El tipo es insoportable.
¿Qué quiere que cante? Miren, este es lindo. Este lo cantamos a veces aquí. Voy a cantar primero un pedacito de Una tarde cualquiera. Mire qué hermoso. Te lo cantaba mi amigo Juan Batuán.
No me digas adiós.
Espera que lo voy a poner más cerca porque no tengo la letra aprendida. Esta es así, mira qué lindo que es.
No me digas adiós. No lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido. Por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Ese cachito. Este otro. Este me gusta. A ver si lo puedo cantar.
Pasaste en el turbión del carnaval como un detalle más de su tropel, y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozos de papel. Nevaba, estaba viejo mi gabán, y yo sentí secar el corazón como otra nieve cruel los trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con Vivi. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son. Si no sé si olvidar o cantar tu canción. También a mi guardilla un carnaval te trajo la comparsa que esa vez era en París, nevaba y no había paz. Y te pinto un banquete mi pincel. Entonces era nuevo mi gabán y loco el corazón, ciega la fe. El agua y en mi afán lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son. Si no sé si olvidar o cantar tu canción.
Este sí, ya ha sonado varias veces en el programa.
Sí, lo hemos cantado. Este y es más conocido. Es un tango lindo, es un tango lindo que se puede. Vamos a tocar un poco el acordeón. Aquí he traído, ha venido el maestro...
Sí.
El maestro Luis Meme con su acordeón. Tocaremos algunas cosas. Por ejemplo, esta nos gusta.
Los Apucay, ¿se acuerdan? Formosa, cuando lo tocó.
Sí,
empezaron los Apucay espontáneos.
Varias personas fueron detenidas en Formosa. Qué mal la pasamos en aquel momento. Mire. Sí, qué magnífica jornada, qué jornada de felicidad. La mia veladora se ne andata, mi ha lasciato al fine en libertad. Son padrone ancor de la mia vita, e goderla voglio sempre più. Era mi ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Libre, senza malinconia, libre, senza più gelosia. In
veré per ciel cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui me la portata via. Vivere sempre così soffondo, ridere dalla fuori del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
A ver si lo puedo cantar, porque en realidad sucede que este tango lo estaban cantando cuando yo nací.
¿Le dijeron eso?
Bueno, el día que yo nací, me cuenta mi madre, que también era tan mentirosa como su abuela, mi madre. Y se cuenta que cuando yo estaba naciendo, en Morse en realidad, y no donde me anotaron, lo cual prueba lo mentirosa que era mi madre. Usted ve mi documento, es una cumbre de inexactitudes. Bien, ahí en Morse, mientras yo nacía, estaba en esa tarea, se oía un tango en la radio. Y el tango decía, esta noche en Buenos Aires. Curiosamente, el tango es la historia de alguien que no está en Buenos Aires, que está en una estancia, y que está preguntándose qué pasará en Buenos Aires. Y yo nacía mientras se desarrollaba la melodía de este tango. Almana que alegre, signo de colores, noches bulliciosas, carnaval sonriente, hoy se olvidará de su dolor. La gente, risa y cascabel habrá en sus corazones. El baile empezado lo anuncia la radio, que todo lo acerca, que vence distancias. Y yo estoy tan solo aquí en esta estancia, donde todo es triste, donde sufro tanto. Esta noche en Buenos Aires, ¿quién de mí se acordará? Si el alegre carnaval ha de llevarse al baile. Esta noche en Buenos Aires, papelito de color, que no quiera olvidarme, cubrirá su corazón.
Y ahí nació.
Esta noche en Buenos Aires. ¿Eh? Aproveche porque...
E inclusive menciona una radio que sonaba.
Habla de lo que es la radio, ¿no? Sí, dice, el baile empezado lo anuncia la radio, que todo lo acerca, que vence distancia. Y esa parte quizá la más linda del tango, mire. El baile ha empezado, lo anuncia la radio, que todo lo acerca, que vence distancia. Y yo estoy tan solo aquí en esta estancia, donde todo es triste, donde sufro tanto. Hagamos este... como despedida, el puente.
El puente de esta noche en Buenos Aires.
Esta noche en Buenos Aires, ¿quién de mí se acordará? Si el alegre carnaval ha de llevarse al baile.
esta noche en Buenos Aires, papelito de color, aunque no quiero olvidarme, cubrirán su corazón.
Adiós, maestro. Adiós, maestro.
Los segundos no pasan más. Y vos sola en el baño, sentada, esperando. ¿Y si es una raya? Que sean dos, pensás. Listo. Que pase lo que pase. Y te fijás. Y no es una. Ni dos. Son cuatro.
Sí, cuatro rayas. Y se te cae un lagrimón porque al final tenés wifi a pleno en el baño del fondo. Y mientras esperás sentada, te conectás y te pones a chatear.
Conexión total. Eso que te puede dar Netgate en cualquier rincón de tu casa. Chakra, el auto, la tablet, la tele o comprando un celular con un paquete de datos. Porque si se puede conectar a internet, te lo conectamos. Conoce nuestros planes y contrata todo en un mismo lugar. Netgate, 20 años. Somos internet.
Se viene el Día de los Niños y en Motociclo lo festejamos con hasta un 70% de descuento con todos los medios de pago. Por ejemplo, bicicleta Winner Twister ahora a solo $89. Televisor LED Spica de 19 pulgadas con sintonizador digital a solo $119. Encontranos en todos los locales Motociclo, en motociclo.com.uy o por el 2-900-7000. Motociclo. Nadie más grande, nadie más cerca.
Son cientos los mares, son miles los caminos, son infinitos los cielos que conocen a Urubán. Mudanzas internacionales, logística en obras de arte, almacenaje y relocation. Urubán, Best Movers.
Bang Bang, estás muerto. Impactante, dinámica, sutil. Cuando tenés un arma, la gente te respeta. Bang Bang, estás muerto. El que asesina se lleva la vida y el que se lleva la vida se lleva todo, de William Mastrosimone. Con dirección de Dante Alfonso. Una producción de Teatro El Galpón. Sábados y domingos en la sala César Campodónico.
Fin de semana premium en Punta del Este. Dos noches de alojamiento en habitación superior, desayuno buffet, cena en restaurante Bungalow Suizo, entrada al Cine Life, trago de bienvenida en casino. Todo esto ahora por solo $125 total por persona, base habitación doble. Llama ya, sin cargo, desde cualquier punto del país, al 0800-8101, en Punta del Este. La Capilla, un hotel con alma.
Mirá siempre para adelante, está Punta Car.
Llegar a cualquier lugar, siempre un paso adelante está Punta Car. A pasear, también a trabajar, siempre vamos tranquilos junto a Punta Car.
Punta Car, siempre un paso adelante. Reserva tu auto por el 2900-2772.
Espectador.
La Primera Radio.
Esto es segundo intento en vivo de los Cardos. Después de la carretera y después de la lluvia sin fin. No termina de llover. Va a tener que parar de llover. Siempre que llovió paró y todo eso. Vamos a escuchar una canción de alguien que se llama Yves Barcelay. Sacó un disco hace un tiempo y todo lo demás. Tiene una canción que se llama Lose Big, que es perder mucho y todo eso. A veces pienso que me gustaría hacerles alguna historia que les guste mucho escuchar. Voy a tratar de escribir alguna y leerla, pero no me gusta mucho leer tampoco. Prefiero decirles que ahora viene esta canción, que es una canción que está muy buena, que se llama Lose Big, Aquí comienza segundo intento en la carretera, otra vez, segundo intento en vivo desde Los Cardos. If you're gonna lose, then might as well lose big then. As always it was, always it shall be. Do you really love me?
Told her all about you. You should try to be more kind. You know how I need to unwind when it gets dark, and I wanna see some sparks.
Lo que sonó se llama Luz Big y lo que viene ahora se llama Joss Ritter. Tiene esta canción que es muy, pero muy bailarina, es como muy buena para bailar. En algún momento la bailé a kilómetros de distancia, como que sonaba en un lugar y yo la podía bailar desde otro lugar. Como que si la escuchan ahora y la hago sonar y donde están ustedes se ponen a bailar y están en algún lugar muy lejano y muy remoto, escuchando este programa de radio y pudiendo escuchar esta canción de este señor que se llama Joss Ritter. To the dogs or whoever. Es para los perros o para quien sea. Está en un disco que se llama The Historical Conquests, las históricas conquistas de Joss Ritter. Esto es segundo intento en Los Cardos. Los Cardos está justo en la carretera, en el kilómetro 86 de la ruta intermaniaria, frente a la Sierra de las Ánimas. Desde acá sacamos este programa. Este es el regreso, la venganza de Los Cardos. Que disfruten de este programa, es el primer deseo. Ahora voy a dejar de hablar y el que viene se llama Joss Ritter.